Bueno, Pablo, gracias por poder charlar con nosotros. Es un gusto, digamos, siempre poder compartir con compañeros y compañeras de toda la patria grande sus experiencias, sus anécdotas. Me gustaría, más que nada, empezar primero preguntándote quién sos, cómo terminaste acá, naciste. Sé que, digamos, te conocemos que sos de Uruguay, pero ahora estás viviendo en Venezuela. ¿Cómo terminaste en Venezuela? ¿Cómo fue vivir en Uruguay? Preséntate un poco a la gente.
Bueno, buenas madrugadas, Jonathan. Estamos ahora aprovechando la buena conexión de internet de la noche, ¿no?
Como siempre.
Sí. Yo un poco, sí, como tú decís, yo soy uruguayo. Hace 8 años por ahí que estoy viviendo en Venezuela, en la frontera con Colombia, en Táchira. Bueno, yo me vine en determinado momento, hace 8 años, por varios motivos. Uno porque quería conocer Venezuela, otro por cuestiones de pareja, y bueno, me quedé acá viviendo en Venezuela. Y bueno, yo trabajo con software libre, vivo del software libre, milito del software libre desde hace unos cuantos años ya, ¿no? Desde que estaba en Uruguay. Y aquí, obviamente, también. Me dedico un poco a la parte, a varias cosas. O sea, como militancia, a mí me gusta esa palabra. Como militancia del software libre, estoy con el tema de radio, de audio. Doy talleres, ayudo a gente a migrar radios a software libre y después me gano la vida también con software libre, con diseño de páginas web y diseño gráfico, ¿no?
Decime, Pablo, digamos, nombraste Venezuela inherentemente, para quienes lo escuchan, la palabra Venezuela muchas veces está asociada a el proceso político que vive Venezuela. ¿Cómo es vivir la revolución que inició Chávez en Venezuela, digamos, y no opinar a partir de lo que leen, lo que podemos llegar a leer en los diarios o ver en la televisión? Me gustaría, antes que, digamos, ir al meollo del software libre y a lo que nos compete, digamos, que nos cuentes en algunas líneas cómo es vivir en Venezuela y qué, digamos, qué es lo que hay de verdad en todo esto que se escucha y qué es lo que hay de mentira, ¿eh? Me gustaría poder charlar un ratito sobre eso, ¿te parece?
Bueno, sí, no hay problema. Bueno, vivir en Venezuela es estar atravesado, o sea, por toda la cuestión política, ¿no? Aquí la política es el pan nuestro de cada día, por suerte. O sea, es un pueblo muy participativo en lo que es la política y donde se habla todo el tiempo. Y es uno de los países, uno que conoce otros países, bueno, porque es uruguayo, porque conoce Argentina, porque ha vivido en Brasil también. He vivido, no sé por qué hablo en tercera persona. Sí. Si hay algo que no hay en Venezuela, es esa banalización de la política que se ha dado en otros lados. O sea, en Venezuela se respira política realmente. Y bueno, lo que dicen los medios es claro, para uno que está acá de pronto es más fácil y le parece hasta mentira cuando habla con gente de otros países.
Claro.
Podría ser tu caso incluso. Digo, más
Sí,
allá de
por
que,
eso, digamos, por eso lo
más allá de
pregunto,
que, más
digamos.
allá de que uno sabe con quién está hablando, pero me refiero, es tan grande el tema de los medios, o sea, de lo que es imponente, o sea, lo que los medios se dedican el tiempo que le dedican a Venezuela, no se lo dedican a nadie, a nadie. Y bueno, Venezuela tiene problemas, obviamente, hay un gran problema económico en este momento, que según como yo lo veo, tiene varias caras, ¿no? Unas pueden ser los propios errores de la revolución, pero también hay un cerco. Digo, de hecho, ya es un cerco que es descarado ya, ¿no? Porque antes como que lo disfrazaban, decían que no, que era cuento, digo, hoy ya no. Porque hoy ya el tema de la guerra contra Venezuela la ha asumido directamente Estados Unidos sin ningún tapujo, ¿no? Y lo dicen todos los días, y todos los días hay una sanción nueva, Esas sanciones que Estados Unidos pide ayuda humanitaria para Venezuela, y ya sabemos dónde termina la ayuda humanitaria de Estados Unidos, terminan en las ayudas militares como, humanitarias como la de Libia, donde, donde hoy, en pleno siglo XXI, hay esclavitud, ¿no? Cuando era el país más próspero de Medio Oriente. Termina en las cosas que hacen en Siria, y bueno, todos sabemos, digo, ese tipo de cosas. Sin embargo, ellos piden ayuda humanitaria para Venezuela, pero impiden, mediante sus lacayos del continente, por ejemplo, que Santos impide que entren cargamento de medicamentos a Venezuela, porque no lo quieren vender. O sea, porque le impiden a Venezuela comprar, teniendo el dinero, poder comprar las cosas que necesita importar. Y hablan de ayuda humanitaria. Y así con otra, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso agrava también la situación aquí, la situación económica aquí. ¿Qué es el mal que hay en Venezuela en este momento? Vamos a ser claros. Así todo, la gente no se ha doblegado. Digo, pero y eso es mucho decir, ¿no? Porque con muchísimo menos de lo que ha pasado, de lo que pasa todos los días en Venezuela, de los ataques que hay todos los días contra Venezuela, ya han caído varios de los países progresistas del continente, con mucho menos que esto.
Sí, sí, digamos, uno lee, sí, digamos, uno siempre va a opinar y a formar la opinión a partir de lo que lee, de lo que ve en los medios de comunicación. A Dios gracias, tenemos compañeros como vos, otras compañeras y compañeros que también son venezolanos y que nos hacen llegar, digamos, las noticias como son. Y uno ve también un ensañamiento, digamos, innecesario para con los procesos revolucionarios que de alguna manera buscan contrarrestar el poder hegemónico de Estados Unidos, o que buscan imponer una nueva forma de gobernar, o por así decirlo, de llevar adelante un plan económico. Venezuela se ha caracterizado en estos años, ¿sí?, por esto que vos decís, la voluntad y la entereza de un pueblo de continuar de profundizar una revolución, digamos, política, cultural, económica, que inició Chávez, y que, digamos, la gente no, y me gustaría que esto lo ratifiques vos, Pablo, digamos, que la gente no comprende o no vivencia cuál era la situación de Venezuela antes de Chávez, digamos, la situación digamos, económica, social, educativa de Venezuela antes de Chávez y después de Chávez, y digamos, ese es el quique o el meollo de la cuestión, ¿no?
Claro. Bueno, eso mucha gente no se acuerda acá tampoco, como pasa en todos nuestros países, ¿no? La memoria a veces es frágil. Se da curiosamente que mucha gente de edad acá en Venezuela sí tiene muy claro eso. Y tiene muy fresca en su memoria cómo eran esas épocas, ¿no? Donde a los viejitos lo llevaban a chorro de agua con los camellos, y los reprimían todos los días, lo mismo los estudiantes, donde tiraban gente de los helicópteros para el río. No hay que olvidarse que Venezuela, a pesar de que estuvo disfrazado de democracia durante muchos años, bueno, uno de los primeros lugares donde se empezó a aplicar la Escuela de las Américas. Y el caracazo, pues, se da justamente por la gran crisis que había económica en Venezuela. ¿Qué pasa? Hoy también hay una crisis económica fuerte, pero hoy hay un gobierno que trata de solventar o de ayudar a determinados sectores para que eso no explote. Antes no lo había. O sea, Venezuela en toda su crisis lleva 2.300.000 viviendas construidas en estos años, que son prácticamente, que prácticamente se las dan a la gente. Es más, si no tienen dinero se las dan. De hecho, claro, son 2.300.000 viviendas. Eso es una cuestión son las misiones de Venezuela, ¿no? Lo que le dicen las misiones. Esa es la gran misión Vivienda Venezuela, tener la misión Robinson. O sea, por ejemplo, la misión Robinson, hay misiones de salud, digo, donde aquí antes, si no tenías dinero para atenderte, te dejaban morir en la calle. Digo, y hoy por hoy, con los problemas que tiene la salud, los tiene, digo, pero te atienden en cualquier lado público, ¿no? No sé, así te podría decir un montón de cosas. O sea, en Venezuela todos los abuelos que están en edad de pensión están pensionados, todos. Mientras que en otros países van aumentando los años. Bueno, vos lo sabés, en Argentina aumentando los años para pensionarse. Aquí toda la gente que está en edad de ser pensionada está pensionada. O sea, digamos que en los años anteriores, cuando no estaba la crisis, Venezuela cumplió con los conceptos de la UNESCO. Uno de los pocos países que llegó a cumplir con eso. Hubo se elevó el nivel de vida, sobre todo en las clases populares, ¿no? Pero hay un sector de la oligarquía venezolana, la gran oligarquía venezolana, es rancia. O sea, es muy jodida. Y esos sectores no le han perdonado, no le perdonan al pueblo que hoy pueda estudiar. Antes estudiaban solamente los hijos de los ricos. Y hoy yo no me acuerdo, no tengo en la memoria ahora cuál es la matrícula universitaria de Venezuela, pero es una de las más grandes de América Latina. Y antes eran ellos los que estudiaban nomás. O sea, todas esas cosas hay gente que sí las acuerda.
Claro, sí, sí.
Y bueno, y otra cosa es que, bueno, es el camino de Venezuela. Y nadie tiene derecho a venir a decirle a Venezuela cómo tiene que gobernarse.
Decime. No, digamos, reforzando lo que vos decías, digamos, bajo esa famosa ayuda humanitaria a Venezuela, digamos, está encubierto, digamos, que lo que se busca imponer es un cambio en la forma de gobierno, digamos, y dejar de gobernar para los pobres, ¿sí? Y seguir gobernando para los ricos o para aquellos que, de alguna manera, iluminados, cuando vaya a saber por quién, han decidido o han concentrado a lo largo de muchos años la riqueza de los países y que no buscan o que no quieren defenderse de esos privilegios, ¿no?
Exacto. Aparte, atrás de esa ayuda humanitaria, lo que sabemos, o sea, Venezuela es uno de las la mayor reserva de petróleo del mundo. O sea, y no solamente eso, hay coltán, hay de todo en este país. Entonces, en realidad lo que quieren es eso. Digo, nada más que eso. O sea, quieren apoderarse de todo lo que hay aquí. Aquí como en cualquier otro lado, ¿no? Y además también que claro. Los sectores que hoy... A ver, Estados Unidos tradicionalmente tiene dos sectores que gobiernan Estados Unidos, las corporaciones o el sector militar, ¿verdad? O la industria militar. Y hoy quien está gobernando es directamente la industria militar. Digo, entonces es hasta más peligroso, si se quiere, porque necesitan guerras para producir lo que ellos venden.
Sí, sí, digamos, eso está claro desde la asunción de Trump, digamos, que busca también o que referencia de alguna manera, digamos, lo que está pasando a nivel mundial, digamos, que no es casualidad de que Trump asumiera así de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se vino dando, digamos, en estos años, que desembocaron necesariamente en el desembarco de la industria militar al frente de una de las potencias más importantes del país, digamos, potencia no porque lo hayan ganado limpiamente, sino que se ganaron ese mote, digamos, a costa de, digamos, la muerte de mucha gente.
Sin ir más lejos, hoy tenemos el peligro latente para toda América Latina de Colombia entrando a la OTAN, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, sí.
Colombia tiene tratados firmados de zona de paz para América Latina y sin embargo se mete en la OTAN. ¿Para qué quiere la OTAN meterse acá? ¿Qué tiene que hacer la OTAN en América del Sur? Sin contar las 9 bases militares que tienen, ¿no?
Bueno, pero eso, digamos, también está de la mano, por ejemplo, con el desembarco de la DEA acá en la Triple Frontera.
Exacto.
El ascenso, digamos, de Temer a Brasil, la instalación o la probable instalación o, digamos, los acuerdos que se firman entre el gobierno argentino y Estados Unidos de instalar centros de ayuda o de asesoramiento en combate al terrorismo y al crimen organizado en el norte de nuestro país, digamos, en frontera con Brasil, frontera con Bolivia. La casualidad que justo en esta época, o digamos, en este contexto, florezcan así como honguitos tras la lluvia, bases militares o que aparezca de la nada la ayuda bendita de Estados Unidos, que parece erguirse como el defensor de la democracia mundial.
Sí, bueno, o sea, yo creo que a esta altura ya ese cuento de la democracia mundial no se lo cree nadie. O sea, Estados Unidos actualmente, primero hay un mundo multipolar que Estados Unidos no puede negar. Y ese es el problema que tienen, además de todo, porque incluso hasta los gobiernos más cercanos a Estados Unidos, del continente, estoy hablando de Latinoamérica, tienen mayor volumen de negocios con Rusia y con China, sobre todo con China. Entonces Estados Unidos tiene un problema y tiene que tratar de recuperar el patio trasero que había perdido, porque en otros lados sí está perdiendo. Está perdiendo hegemonía. Y bueno, tiene que tratar de recuperar, y esa es la ofensiva de estos años.
Digamos, antes la ofensiva la recuperaba a través de las guerras y hoy por hoy, digamos, esa guerra no es a través de las armas, sino también a través de la economía. No es casualidad, por ejemplo, que en Argentina, después del proceso, digamos, con sus errores y con sus aciertos de que inició Néstor Kirchner, que continúa Cristina Fernández de Kirchner, no es casualidad que hoy por hoy, digamos, volvamos al Fondo Monetario Internacional, digamos, a pedirle ayuda para saldar nuestras deudas o para pedir dinero. No es casualidad que Venezuela hoy esté sufriendo ese ataque constante, mediático, económico, y que, digamos, pase lo mismo en Brasil, Bolivia esté sufriendo lo mismo. Hay un contexto global que explica todo eso, ¿no?
Sí, en el caso de Bolivia, todavía no se han dedicado firmemente a Bolivia, ¿no? Bolivia es uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica. El problema de Bolivia, en el momento que decidan realmente que bueno, que ya está, es que Bolivia, uno de sus grandes problemas es que no tiene salida al mar. Y es fácilmente, lo joden fácilmente, hablando mal y pronto.
Sí, digamos, de eso ya es sabido. De Bolivia todavía no deben necesitar nada con tanta urgencia como lo
Son
necesitan
prioridades,
de
son
Venezuela.
prioridades.
Claro,
Incluso,
digamos, porque, a ver,
incluso.
para muchos desprevenidos, muchas desprevenidas,
Ajá.
el coltrán, digamos, para quienes
Sí.
no conocen, es uno de los insumos básicos para la electrónica.
Exacto.
Digamos, y hoy por hoy. Es lo mismo que, por ejemplo, que pasa en Afganistán o en Medio Oriente, donde, por ejemplo, existen grandes reservas de miles de billones de dólares en lantano, también una de las piezas claves de la electrónica moderna. No es casualidad, digamos, las guerras no se libran en los lugares
No,
solamente
no.
porque dos loquitos deciden agarrarse a tiros, sino
Claro.
porque, digamos, hay cuestiones económicas que van por debajo, digamos, que justifican eso, ¿no?
No hay ningún loco en esto, digo, es todo muy bien pensado.
Y justo que hablábamos de revolución y hablábamos de Lantano, de Coltrán, es innegable hablar de informática, hablar de computadoras, y si hablamos de computadoras necesariamente tenemos que hablar de lo disruptivo que propone el movimiento del software libre, el movimiento en el cual militamos y en el cual muchos nos hemos encontrado. Y en esto, digamos, para dar el volantazo al tema que veníamos charlando, no porque sea
Sí,
no
no,
porque
más
no
bien,
sea
más bien.
importante, sino que porque también es importante esto. Digamos, me gustaría preguntarte, Pablo, ¿qué es el software libre para vos?
No voy a caer en aquello de que el software libre es la filosofía, porque el software libre no es una filosofía. Es una forma de entender el software. Digo, porque si no, vamos a llevar a filosofía cualquier cosa. Como aquello que dice, el fútbol es mi filosofía, por favor. Pero el software libre, digamos,
Sí.
es una manera, digo, de ver la tecnología. A mí, yo, por ejemplo, en el caso, yo llegué al software libre directamente por el lado filosófico. Hay gente que llega de distintas maneras, ¿no? Algunos llegan por la parte técnica, porque, bueno, GNU Linux en muchos aspectos es superior al software privativo. Pero yo llegué directamente por la parte filosófica. Será porque mi condición de zurdito, que cuando me enteré
Hacer cosas raras.
lo que decía el software libre, o sea, aquello de compartir, digo, aquello de liberar el código y todo eso, y a mí me gustó. Ya me gustó. Ojo, esto no quiere decir nada, ¿no? Porque el software libre se puede usar con cualquier propósito, es una de sus libertades, ¿verdad? Y en el software libre hay gente de todo pelo y colores, digo.
Sin ir más lejos, los drones con los que Estados Unidos bombardea Siria
Exacto.
están bajo distribuciones GNU.
Claro, o sea, es una de las libertades del software libre, usarlo para cualquier propósito. Pero bueno, a pesar de que hay gente para todos los gustos dentro del software libre, yo mismo milito aquí con gente de derecha, en lo que es el software libre, ¿no? Para mí es contradictorio, pero bueno, allá ellos, digo, es su problema. Pero bueno, a mí me gustó por ese lado, y por ese lado fue que llegué a software libre. Yo ya trabajaba en aquella época, estoy hablando del año 2000 más o menos, por ahí. Yo ya hacía diseño gráfico y trabajaba, bueno, trabajaba con Photoshop. En aquel momento me dedicaba al diseño gráfico, pero más que nada a la parte de edición de fotografía y a ese tipo de cosas. No trabajaba tanto en la parte vectorial o en la parte de diseño gráfico vectorial, logotipos y esto, que aprendí después ya con software libre. Pero bueno, yo en ese momento trabajaba con Photoshop, digo, trabajaba en serio con Photoshop, y cuando me acerco a esto de software libre digo, bueno, pero yo quiero cambiar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver GIMP, a ver qué tan distinto es. Y la verdad no fue nada traumático, digo, para mí fue bastante sencillo, digo, migrar de Photoshop a... Migrar también está mal dicho. Uno habla mal, o sea, sin darse cuenta, porque quien migra se va no queriendo, o sea, se va obligado a algún lado. Y en el caso nuestro no, nosotros cambiamos de software libre porque queremos, no vamos a extrañar nada de aquello. Digo, que cambiamos porque queremos. Bueno, claro. Cuando voy al software libre, digamos, no me fue difícil aprender GIMP. Entonces, bueno, después ya empecé ya cuando manejé GIMP para poder sustituir Photoshop, ahí ya, ya me fui directamente y ya cambié el sistema operativo de la computadora y nunca más tuve Windows hasta el día de hoy. Ya de aquel momento. Después, la parte del diseño vectorial lo aprendí directamente con Inkscape. O sea que ya ahí ya aprendí directamente con software libre.
¿Y cómo fue, digamos, el paso ese de Photoshop a GIMP? Me refiero en lo técnico, ¿sí? No en lo filosófico, digamos, porque ya digamos lo dejaste bien claro. Digamos, ¿cómo fue el paso técnico? ¿Qué problemas tuviste o cómo fue adaptarse a una forma distinta de trabajo, si es que es una forma distinta de trabajo?
Más o menos, no es tan distinto. Digo, podés cambiar alguna rutina, porque hay cosas que cambian, aunque son bastante parecidos, digo, pero hay cosas que cambian y para ser productivo tenés que buscar otras maneras de hacer determinadas cosas, pero se hacen. Digamos que según para lo que trabajes, por ejemplo, si es para la imprenta, bueno, allí tenés un inconveniente que tiene GIMP, que es que no maneja el modo de color CMYK, el espacio de color CMYK, por cómo está construido GIMP, no lo maneja. No es un tema de libertad ni de nada, es un tema de Cairo, o sea, de cómo está construido. Y las imprentas, a nivel profesional, trabajan con ese espacio de color, es lo que se usa. Entonces, bueno, había que apañarse mediante algún complemento para que pudiera hacer una especie de separación de colores. Hoy es más fácil, hoy en día es más fácil. GIMP sigue sin trabajar en CMYK, lo mismo que Inkscape. Ninguno de los dos trabaja con CMYK. Pero, por ejemplo, se puede usar Scribus, que es un maquetador libre, se usa para publicaciones. Se puede usar para convertir a espacio de color CMYK los trabajos que uno hace con Inkscape o con GIMP. Incluso Krita, que es un software bastante nuevo y muy bueno, que es para... Krita, básicamente, que se pueden hacer un montón de cosas, su especialidad es el dibujo digital, ¿no? Y la pintura digital. Pero también hace retoque de imágenes, también se puede hacer un montón de cosas, hasta animaciones se pueden hacer con Krita. Y Krita maneja espacio de color CMYK, entonces también uno puede convertir allí. Esa es más que nada el cambio, entonces, o lo más difícil.
Entonces, la reflexión que podemos sacar es, no hay el famoso abismo o la famosa curva de aprendizaje demasiado elevada para trabajar, en tu caso puntual, con software libre, digamos, pasar de trabajar con software creativo como lo es Photoshop a trabajar con software libre como lo es y GIMP, ¿no? Pues esa falacia que se introduce de que hay que aprender todo de nuevo es mentira, entonces.
No hay que aprender todo de vuelta. O sea, cualquier programa de diseño, ya sea de mapa de bits o diseño vectorial, es una herramienta. O sea, si tú tenés claro los conceptos de lo que querés hacer, es una herramienta más. Hay mejores y peores herramientas, eso sí, es cierto. Puede que a Jim le falte un poco para llegar a hacer lo que es Photoshop. No tanto tampoco, Pero, y más en la última versión que está muy bien, la que ha salido ahora, que es la 2.10, la última versión estable. Lo que pasa es que es poca gente la de Jim la que desarrolla allí. Entonces, el proceso de cambio de versión es muy lento. Ahora salió la nueva versión estable 2.10, que es muy buena, anda muy bien. Le siguen faltando cositas, pero está muy mejorada, tiene profundidad de bit mayor. O sea, hay otras características profesionales más amplias en esta versión de Jim. Pero es cuestión de cómo uno se pone las pilas también para si te interesa realmente aprender o no. Lo que pasa es que está aquello también de que todas las academias enseñan con los programas privativos, enseñan con Photoshop, porque tienen convenios, porque además, digamos, es un estándar de facto, ¿no? Digo, para trabajar. Entonces todos aprenden con eso, y es muy difícil salirse de ahí a nivel profesional, pero no quiere decir que no se pueda. De hecho, bueno, cada vez más gente está usando software libre para diseñar y viviendo de eso, ¿no?
Claro. Claro, sí. Para quienes de alguna manera nos encontramos en este camino, mejor dicho, empiezo de vuelta la pregunta. No, con vos, Pablo, nos hemos encontrado de causalidad, ¿sí? Gracias a un misionero medio loco que anda suelto por acá, que empezó a desarrollar EtherTix, ¿sí? Que es una, para quien no lo conoce, EtherTix GNU Linux, es una distribución latinoamericana pensada para radio. Quienes nos conocimos en eso, pero te conocimos a partir de el trabajo que hacías en radio. Digamos, ¿cómo fue o cómo es trabajar con software libre en radio? ¿Qué software hay? ¿Y qué hay de esto de si trabajas con software libre en radio, evidentemente vas a tener, seguramente vas a tener menor calidad en las producciones? ¿Cómo es esto? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Contanos, por favor, vos que, digamos, trabajás de eso, y de paso también tenés un podcast.
Sí, trabajar con software libre de radio es igual que trabajar con software privativo, pero mejor. no hay nada que no se pueda hacer en radio con software libre, digo. Ahí sí, hace tiempo ya. Vamos a ver las partes, ¿no?, de una radio. ¿Qué usa una radio habitualmente para trabajar? Tienes el programa principal de la radio, de cualquier radio, que es el automatizador, ¿no? Que es el programa donde el operador, digamos, y el musicalizador de una radio programan la programación, valga la redundancia, que va a emitir la radio, digamos, en automático o asistido por el operador. Ahí sí lo que se hace es la programación musical. O sea, las pautas musicales durante todo el día, eso se programa. Y bueno, el operador puede ir variando canciones o algo, pero muchas veces suena lo que está puesto en la computadora, o sea, lo que el automatizador dice. Y después el operador tiene que interactuar, el operador o los productores, porque muchas radios hoy en día hacen lo que se llama cabina caliente, o sea, que no tienen operador, que se operan ellos mismos. Tienen que aprender los productores, o sea, quien hace el programa, a operar el programa, ¿no? El automatizador. Yo te voy a contar ahora un poquito la experiencia desde ese punto de vista, ¿no? Y si no, bueno, es el operador quien trabaja con eso.
Dale, dale.
Por ejemplo, yo trabajaba en una radio comercial, digamos, una FM, y bueno, estuve trabajando tiempo ahí. En esa radio, en un principio se usaba un programa que se llama Jazzler, que es un automatizador muy conocido, digamos, de nivel profesional, ¿no? Pero obviamente pirateado, porque estamos hablando de cualquier automatizador de verdad está arriba de $2,000. Lo tenía pirateado como en todas las radios, ¿no? En determinado momento empezó con problemas, digo, porque, claro. Bueno, tiene problemas, los programas pirateados a veces tienen problemas. Empezó con problemas, entonces yo les dije para cambiar a Rivendell, en ese caso. Porque Rivendell es uno de los software automatizadores que hay en el mundo libre, es de una empresa norteamericana, pero está licenciado bajo GPL. Y es un automatizador profesional, ¿no? De gran nivel. Con una curva de aprendizaje un poquito compleja al principio. No es complejo, pero al principio, para el que usa automatizadores de verdad, o sea, como Jazzler, como otros automatizadores, AudioVault, o otros automatizadores que hay de carácter profesional, no es tan distinto. Digo, es más, en algunas cosas ya está más fácil. En la parte de programación, de la programación musical y de eso, hay que acostumbrarse porque el concepto es distinto. Pero bueno, después que se acostumbran, aparte en ese caso, quien hacía eso era yo. O sea que no había problema por eso.
Claro.
El tema era cómo se acostumbraban los otros operadores y los productores que hacían cabina caliente, a ver si se acostumbraban a tener que interactuar con el software en vivo, ¿no? Y no hubo absolutamente ningún problema. Enseguidita lo agarraron. Y nos sacamos el problema de estabilidad de la máquina de encima, porque al tener EtherTix, ¿no? Estaba instalado EtherTix en esa máquina. Al tener un sistema operativo estable, nos sacamos el problema, de los virus y los pendrive y todas esas cuestiones, que en una radio es complejo. En una radio directamente, teniendo Windows y programas pirateados y todo esto, vos tenés que prohibirle a la gente que meta un pendrive en la computadora de la radio. Porque es un problema. Y bueno, todas esas cosas
las evitamos. Digamos, ese es el problema.
Y, para que te cuento que eso hablando a nivel de automatizadores muy profesionales, ¿no? Pero después tenemos los automatizadores, digamos, que usan las radios pequeñas o incluso radios grandes, no tienen por qué ser pequeñas, pero que, por decirte algo, que en vez de trabajar con una base de datos, trabajan con carpetas, por decir algo, ¿no? Uno muy conocido, claro, del ámbito privativo y que usa muchas radios hasta el día de hoy, aunque ya no es más, nunca fue libre, era gratis, digamos. Después se dejó de hacer gratuitamente, pero mucha gente lo sigue usando, esa versión gratuita, es el famoso Sala Radio, ¿no? En el mundo libre se hizo un clon de Sala Radio que era Radit. Digo era porque Radit es un proyecto que está parado, está muerto hace tiempo. Hay quien los usa todavía, pero ya es problemático hasta para que funcione bien en algunas distribuciones. Y hoy por hoy tenemos el software que desarrolla Charles Escobar, nuestro compañero de la red de radios comunitarias y software libre, que es G-Radio, que viene a suplantar o hacer el tipo de software que era Sara Radio y que pudo ser Radit. Es el mismo, aunque es muy distinto, viéndolo en la interfaz y eso, es distinto porque funciona en base a scripts. O sea, es bastante, no me voy a extender en esto, digo, pero cumple la misma función del mismo tipo de automatizador, aunque es mucho más completo, porque si se quiere, uno no lo usa para eso, pero G-Radio tiene, podés automatizar una emisora de televisión con G-Radio. De hecho, hay compañeros aquí en Venezuela mismo que tienen sus emisoras comunitarias de televisión funcionando con G-Radio. Y bueno, y después, además de los automatizadores, los demás programas que se usan en una radio normalmente, es un navegador web para que no es directamente para la radio, pero se usa para los productores ver las noticias y hablar y comentar cómo hacen las noticias que ni leyeron nunca antes en su vida, pero las leen ahí como gran cosa. Después, algún software para acondicionar música, por ejemplo, para acomodar los metadatos de la música. Los programas automatizadores profesionales como Rivendell no toman en cuenta el nombre de archivo, toman en cuenta el metadato. O sea, eso que dice cuál es el artista, cuál es el título de la canción, cuál es el álbum, eso es lo que toma en cuenta, incluso para crear sus reglas después a la hora de decirle que no repita un artista en tanto tiempo, por ejemplo, se va a fijar en el metadato. Entonces, esas cosas tienen que estar bien arregladas. Es un trabajo de musicalizador o quien le toque hacerlo, ¿no? Y muchas veces no se hace, pero se debería hacer. Bueno, claro, herramientas para hacer eso, o sea, esas son otras de las cosas que se usan en una radio. Alguna herramienta de pronto para normalizar volúmenes, si es que el automatizador no lo tiene. Y así, herramientas de edición, digamos, ¿no? Algún grabador, por ejemplo, puede ser Audacity, tranquilamente, para la parte de edición, o sea, cuando uno tiene que grabar las cuñas o los tips o cualquier otro tipo de cosas, necesitas un software para grabar. Y si querés algo más profesional, tenés Ardor, que está a nivel de grandes grabadores como Pro Tools, por ejemplo. Así que bueno, hay todo lo que se necesita para una radio está en software libre, y para mí, modo de ver, son todo ventajas.
Vos decís que entonces, digamos, las radios necesariamente, no sé si necesariamente, digamos, pero no sentirían el cambio drástico de esta famosa calidad, digamos, que pregonan tanto con software libre, digamos, porque también se ha metido esto en la cabeza de que si usás Pro Tools, necesariamente, condición sine qua non, vas a tener una excelente calidad de sonido en tus producciones, y si usás Audacity va a ser algo así hecho rapidito y que te va a salir cualquier cosa.
No.
Todo lo que vos decís es, digamos, hay calidad solamente si el que trabaja tiene una buena calidad de trabajo.
Sí y no. Hay otras cosas que influyen en la calidad. O sea, el audio es una cadena de cosas. Si tú tenés un excelente grabador multipista, como puede ser Pro Tools o como puede ser Ardour, pero tenés malos micrófonos, vas a tener una mala calidad de audio. Si tenés buenos micrófonos y tenés un excelente grabador de pistas, pero grabás adentro del baño, vas a tener una mala calidad de sonido. O sea, el tema de la cadena de audio a nivel profesional sale plata, ¿tá? O sea, no hay vuelta. Si vos querés tener un buen sonido, tenés que tener un buen micrófono que te va a salir plata. Si querés tener bien acondicionada la sala donde vas a grabar tanto la parte acústica como la insonorización, vas a tener que gastar plata. No es poner cartones de huevo. Pero eso no sirve para nada. O sea, si querés tener algo de verdad que suene bien, tenés que invertir. El software, no te voy a decir que lo de menos, porque no es lo de menos. Pero es una parte de la cadena. ¿Cuál es, por ejemplo, si se quiere, la ventaja que puede tener Pro Tools? No es una ventaja, o sea, es una condición. Él trabaja junto con interfaz de sonido como la DigiDesign, que son de muy buena calidad. Pero si tú te compras una interfaz de sonido de buena calidad para trabajar con Pro Tools, es la misma cosa. Es la misma cosa. O sea, no es cierto de que vayas a tener... En el tema de audio es así 100%. O sea, puedes hacer cosas muy profesional con software libre, sin ningún tipo de problema.
Y, digamos, nombraste los maples de huevo en la pared de la radio. Indudablemente me llevó a una emisora en particular en la cual trabajaba, que estaba tapizada la pared completa con maples de huevo. Y me acordé también de unos tutoriales que hacías vos, que hiciste, sobre insonorización, sobre esto, o que habías charlado sobre al respecto. Y también me gustaría preguntarte cómo fue, qué te llevó a hacer tutoriales. Sí, que muchos están en la página de liberaturradio.org, la página de la red de radios comunitarias de software libre. ¿Qué te llevó a hacer esos tutoriales? ¿Qué te movilizó compartir lo que fuiste aprendiendo con el resto de la gente?
Yo la verdad que casi que no me acuerdo ni cómo empecé a hacer tutoriales, porque hace mucho que empecé a hacer tutoriales ya. Pero sí, o sea, supongo yo que habrá sido el hecho de uno aprender algunas cosas y compartirlas. Es parte de lo que es el software libre, ¿no? Y la cultura libre, digo, lo que nosotros defendemos. Por eso empecé a hacer los tutoriales ya hace mucho tiempo. Primero tuve mi blog Aprender con Libertad, bueno, que todavía tengo, pero que la verdad le dedico muy poco ahora a ese blog, que eran para temas generales del software libre, ¿no? Pero ahí fui metiendo de todo, de diseño gráfico, a temas de radio, a todo un poco. Entonces, en determinado momento decidí quitar los temas de radio y de sonido de allí y pasarlos para un nuevo blog, que es el que tengo ahora, que es un sitio, ¿va? Que tiene dos partes. Una es el blog, que es en radioliberada.org.be. Allí hay una parte que es toda la parte de producción de audio, de tutoriales sobre eso. Y está, por otro lado, nuestro podcast, que es Radio Liberada, que es un podcast que hacemos con unos amigos aquí en Venezuela desde hace un tiempito ya, sobre software libre, cultura libre y hardware libre, y que ya tenemos, como quien no quiere la cosa, 50 programas más o menos hechos. Es quincenal. Y nada, lo fui haciendo por eso.
¿Y cómo surgió hacer Radio Liberada?
Bueno, eso espera. Somos parte de una comunidad que es Newchox, aquí en el Táchira, en Venezuela. Nosotros hicimos un encuentro aquí bastante importante en el estado. Y después, por distintos motivos, nos fuimos separando muchos de nosotros. De aquel grupo primigenio que era el que hizo el encuentro, fuimos quedando menos. Entonces, como forma de juntarnos y de mantener el vínculo, también decidimos que era bueno de pronto hacer un podcast. Y así empezó como una charla, como sigue siendo hasta hoy, una charla entre amigos sobre distintos temas. Y bueno, y ahí nos juntamos y grabamos cada 15 días y listo. Y por ahora sigue. Ya nos quedan pocos temas para tratar, estamos falto de ideas, porque son 50 programas y se van acabando los temas.
Digamos, la gente puede aportar temas nuevos, ¿a dónde los puede aportar? Digamos, porque a lo mejor se me ocurre que necesariamente tienen que hablar de X cosa, digamos, y cómo me contacto con ustedes o la gente que esté escuchando esta entrevista, cómo hace para contactarse con ustedes, para proponer nuevos temas y aportar también al podcast.
Bueno, están nuestros medios. Por ejemplo, tenemos un grupo en Telegram que es t.me/Radio Liberada Grupo. Allí se pueden unir. Ese grupo, entre otras cuestiones, tiene la finalidad también de que la gente participe y nos proponga temas. No es tan fácil que la gente proponga temas. A veces hablamos de cualquier cosa, pero a la hora de pedirle a la gente que proponga, ya es un poquito más más complicado, ¿no? No es tan fácil que surjan temas de allí. Pero bueno, por ahí pueden, ya te estoy diciendo, lo que pasa es que estoy abriendo, porque no me lo acuerdo de memoria, te voy a dar los otros datos. Y tenemos nuestra instancia en Mastodon Social, que es radioliberada@mastodon.social. Y también una sala de Matrix con Riot, que es Radio Liberada 2.matrix.org. Y el Twitter, Liberada Radio, @Liberada Radio. Por cualquiera de esos lados nos pueden contactar. Y también en el sitio, como le decía, que hay un formulario de contacto y todo, que es en radioliberada.org.be.
Bueno, Pablo, la verdad es que fue un gusto poder charlar con vos. Te agradezco estos minutitos. Y antes de dejarte libre, digamos, acá creo que son como las 2:30 de la mañana. Ya me miran raro acá en mi casa, como diciendo, flaco, ¿qué haces a esta hora hablando?
Calculo que mis vecinos deben estar igual.
No, digo que es una de las cosas que tiene el software libre, ¿no? Se encuentra con compañeros, con compañeras que están en X parte del mundo, y que estos usos horarios terminan haciéndote que charles a las 2 de la mañana, a las 5 o a las 3 de la tarde, y que sin embargo, digamos, parezca que estamos, digamos, charlando acá con un mate por medio, ¿no?
Bueno, mate ya no sé lo que es, ya no me acuerdo lo que es.
Bueno, vamos a hacer una colecta y te vamos a mandar un paquete de yerba, por lo menos.
Sí, acá la venden, los árabes venden yerba argentina, pero está demasiado cara, la venden demasiado cara.
Bueno, y acá también la venden cara, así que ya están, casi que es un lujo invitar a alguien a tomar un mate.
Bueno, no llores.
Bueno, Pablo, antes de despedirme me gustaría, digamos, que una reflexión final, digamos, siempre al final de las entrevistas me gusta que el entrevistado o la entrevistada, dejo el micrófono abierto, que se exprese en algo que haya querido profundizar durante la entrevista y que no se preguntó, o algo, digamos, que quieras decir. Estos minutos son tuyos.
Bueno, yo más bien me voy a referir a la gente que trabaja, que hace radio y esto, que bueno, que se acerque, primero que nada, que se acerque a nuestra comunidad, ¿no? Que es la de la red de radios comunitarias y software libre, que tiene su sitio también para que puedan visitar, que es liberaturradio.org. Allí van a encontrar mucho material sobre el tema radial y de sonido, además de algunas noticias, ¿no? Está el centro de ayuda de Aetertix, de nuestra distribución, de Aetertix GNU Linux, nuestra distribución para radio, Y bueno, van a encontrar un montón de cosas, además de poder suscribirse a la lista de correo, donde somos, creo que a 200 y pico, me parece, de gente que hace radio y que hace radio con software libre, y ahí se le pueden también aclarar dudas a través de la lista de correo y un montón de cosas. Entonces, bueno, decirle a la gente que sobre todo de las radios comunitarias o de las pequeñas radios, que liberen sus medios de comunicación, que sean soberanos en ese aspecto y que puedan trabajar y hacer las cosas igual o mejor con software libre y teniendo mucho más seguridad en el tema de las comunicaciones, además. Así que bueno, nada, invitarlos a que pasen por allí, a que escuchen nuestro podcast si tienen ganas. Y bueno, más nada.
Bueno, Pablo, un gusto haber charlado con vos. Espero algún día poder, digamos, intercambiar personalmente. Y si no, digamos, seguiremos siempre en el éter escuchándonos. Un gran abrazo, che.
Dale, igualmente, y sí, cómo no, en algún momento vamos a coincidir por ahí. Ya me he perdido un par de encuentros, pero en algún momento vamos a coincidir. Bueno, nos vemos, Jonathan.